En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 16 de abril. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Nueva decepción del Real Madrid, no ya solo por el empate cosechado, que le deja a 4 del Atlético en la lucha por la segunda plaza, sino por la pobre imagen ofrecida. Un equipo espeso, previsible, que apenas creó una sola ocasión de peligro en la primera parte. Tras el encuentro, sin paños calientes, Keylor Navas ponía voz al sufrimiento que se ha convertido este final de temporada para la plantilla madridista.
Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que ha sido una temporada muy complicada para todos. Es difícil de explicar. Yo creo que todos nos sentimos tristes por la situación y al final es complicado. Nosotros vamos a luchar, claro que tenemos mucho. Nuestro orgullo, nuestro amor por la camiseta, y yo creo que eso vale más que muchos títulos. Entonces, no podemos dar menos, tenemos que esforzarnos, trabajar y darlo todo hasta el último partido.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, un decepcionante Real Madrid arranca un empate que sabe a muy poco. Hasta Zidane se marchó enfadado con lo visto sobre el terreno de juego, Diego García.
Habrá revolución en el equipo blanco. Solo Benzema estuvo a la altura en un equipo que va a menos, sin ninguna motivación, y donde Zidane deberá tomar decisiones a final de temporada sobre la continuidad de muchos jugadores que no están a la altura de las circunstancias y que ayer volvieron a hacer un mal partido. El Real Madrid, mientras, sigue trabajando en los despachos y Joao Félix es la nueva sensación por la que podría hacer un esfuerzo el conjunto blanco.
Lo contrario en el Leganés. Los de Pellegrino fueron un equipo serio y combativo que puso en aprietos a los blancos, Laura Cabrera.
De hecho, se adelantaron en el marcador al filo del descanso con un buen gol de Jonathan Silva. Los pepineros pueden presumir de que ninguno de los tres primeros de la Liga, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, han conseguido ganar este año en Butarque. El Leganés, con el punto de ayer, suma 41 y mantiene un colchón de 10 con el descenso. Con el objetivo casi asegurado de la permanencia, la situación invita a mirar hacia arriba, a tan solo 5 puntos de la séptima plaza, que podría dar opción a jugar en Europa la próxima temporada.
En el Atlético llegan noticias desde Barcelona y desde Turín sobre el futuro de Griezmann y de Godín. Nacho Colado.
El futuro de estos dos jugadores parece que se va aclarando según se va acercando el final de temporada. Uno para bien y otro para mal. Es el caso de Godín, con pie y medio ya en el Inter. Ayer el consejero delegado del conjunto italiano, Giuseppe Marotta, confirmaba que están ultimando el fichaje del uruguayo. Por su parte, el presidente del Barcelona, Bartomeu, aseguró que ni ellos están interesados en Griezmann, ni nadie del entorno del francés ha llamado al club catalán.
Este martes nos trae la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. En Turín juegan Juventus y Ajax tras el empate a uno de la ida. Y en el Camp Nou se ven las caras Barcelona y Manchester United con ventaja azulgrana de 1-0. Pero ni Valverde ni el portero Ter Stegen se fían.
Nuestra idea, desde luego, es ganar el partido. No es partir y salir al campo pensando que tenemos una ventaja. O sea, porque es un absurdo.
No tenemos una ventaja muy, muy grande. Y la queremos no solamente defender, sino enseñar que somos superiores.
Como cada martes, le dedicamos un amplio espacio al baloncesto. Mañana comienza la eliminatoria de cuartos de la Euroliga entre el Real Madrid y el Panathinaikos. Valdebebas, Carlos Sánchez Blas.
Real Madrid y Panathinaikos al mejor de 5 partidos. Eliminatoria de cuartos de final para estar en la Final Four de Vitoria del próximo mes de mayo. Los dos primeros duelos, mañana miércoles y el viernes santo, en el recinto de la calle Goya, para intentar llevar el 2-0 a la capital de Grecia. De esta eliminatoria y de mucho más, vamos a charlar con un entrenador muy querido por los aficionados del Real Madrid, ahora dirigiendo en Rusia. Se llama Joan Plaza y va a estar en este partido de la una.
Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08. Aquí de lunes a viernes os contamos las noticias del deporte madrileño.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Voy a buscar golpeo para Jota Silva.
Fueron los goles. Jonathan Silva y Benzema dejaron el marcador en tablas en Butarque. Un partido con dos caras. Una positiva, la del Lega, que plantó cara a los blancos y que se mostró como un equipo combativo. Sus 41 puntos le permiten incluso soñar con alcanzar la séptima plaza, que podría dar acceso a Europa. Y la negativa, la del Real Madrid. Un Madrid espeso, previsible y al que le faltó velocidad y profundidad. Se salvó Benzema, que ya suma 18 goles, la pelea de Valverde y la calidad de Modric en la segunda parte. 1-1 con lleno de reventón en Butarque. Allí estuvo Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Dos caras de la moneda para un mismo partido. La del Leganés, la afición se marchó contenta con su rendimiento, y la del Real Madrid, los blancos volvieron a salir decepcionados con lo visto.
Sí, es normal que el Leganés esté contento, porque primero se consigue un punto vital para mantener la categoría. Virtualmente está salvado el Leganés. De haber ganado ayer, por cierto, hubiera sido matemáticamente equipo de primera división una temporada más en primera, así que bueno, buena noticia para el conjunto pepinero. Y por otro lado, la amargura de un Real Madrid decepcionante que ya falla hasta con jugadores que están a prueba de cara al próximo verano en esa solución que va a buscar Zidane en la plantilla del equipo blanco. Bale no fue titular, estuvo en el banquillo, y Zidane apostó por un equipo quizá algo más de toque en el centro del campo, pero tampoco con fluidez ofensiva. Es verdad que Valverde hizo un gran partido, para mí fue de lo más potable del Real Madrid, que Modric puso la calidad y que evidentemente Benzema sigue en su línea de marcar goles y anotar, y de cara a portería estar muy fino. Nefasto estuvo Marcelo una vez más. Creo que por ese costado izquierdo tiene muchos problemas el Real Madrid, sobre todo defensivamente. Es un futbolista recuperable, pero le va a costar recuperarlo a Zinedine Zidane, porque Marcelo no está ni mucho menos en su mejor momento, está años luz del mejor Marcelo, y a partir de aquí, a partir de Marcelo, tienen que mejorar todos. Zidane fue tajante en rueda de prensa ayer, asegura que la temporada es mala, que el equipo lo está haciendo mal y que todos deben mejorar en esta plantilla.
Yo como entrenador, de todas formas, y ellos como jugadores, lo que tenemos que hacer es intentar jugar mejor, porque tenemos, de todas formas, debemos jugar mejor. Y con los jugadores que tenemos de fútbol, mismo que no estamos en confianza, mismo que la temporada fue mala, mismo tenemos que darle un poco más todos.
Un Real Madrid que cierra la jornada 32 con 56 goles a favor, la peor cifra desde la temporada 2006-2007 y una diferencia de más 18, la más baja desde el año 2000, que son datos ciertamente lejanos en el tiempo. Bale suplente, lo decías tú, jugó los últimos 10 minutos, al igual que Lucas Vázquez, y prácticamente no aportó nada en los 10 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.
Sí, Zidane buscó soluciones en ataque, sobre todo porque todos entendíamos que el cambio de Lucas Vázquez podría venir un poco motivado por esa falta de rigor defensivo de Marcelo para que le echara un cable en ese costado izquierdo, donde Isco evidentemente tiene carencias también a la hora de defender y por lo tanto Lucas podría echar una mano a Marcelo. Pero Zidane decía todo lo contrario, decía que fue un cambio ofensivo, que fue para intentar ganar el partido y que también con Bale cambiado a la otra banda buscaba ganar el partido en Butarque. Pero salió mal, porque ninguno de los dos dio el resultado requerido.
Es un jugador de la plantilla importante y no sé cuánto partido jugó desde cuando yo llegué de la segunda. No sé, 4 partidos, jugó 3, me parece. Entonces, nada, hoy quería hacer cambio y ya está. Y al final es... Como Lucas Vázquez, es verdad que bueno, jugando 10-15 minutos a lo mejor es complicado para ellos de entrar en un partido, pero los cambios se hacen para cambiar el partido y no lo hicimos.
No lo hicimos, es lo que dijo Zidane al finalizar el partido. Isco titular, por cierto, 77 minutos, jugó más tendido a la banda izquierda, aunque con mucha libertad de movimientos. De hecho, empezó en la media punta, en la primera parte descendió muchos metros al círculo central porque si no, no entraba en juego. La verdad es que le vi voluntarioso, le vi con interés, buscando balones en todas partes. Creo que hizo un gran esfuerzo físico, otra cosa es que le luciera la calidad. Al final, un gran pase, por ejemplo, en la primera parte a Marco Asensio, algún pase también de calidad, Paredes, pero lógicamente no estuvo al nivel del Isco que todos desean. Pero está claro que es un jugador en el que a mí me da la impresión de que Zidane tiene fe, y de hecho le dio la titularidad ayer y pretende recuperarle para la próxima temporada.
Yo creo que el problema de Isco va más allá del entrenador. Es decir, Isco tiene un problema con la directiva. A la directiva no le gustó absolutamente nada la actitud de Isco durante la etapa de Solari en el banquillo del Real Madrid, y eso se la tiene guardada la directiva al futbolista y lo va a tener muy difícil, pese a que Zidane tome las decisiones deportivas de cara a la próxima temporada, continuar en el Real Madrid, solo porque la directiva tiene el punto de mira puesto en el jugador y la venta de Isco es una de las claves para traer también jugadores de cara al futuro, para hacer caja, tal y como decía Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Butarque.
Claro, el que se salvó de todos, el que mejor lo hizo fue Benzema, especialmente en la segunda parte. Lleva 18 goles en la Liga, suma 27 en lo que va de temporada. Está a 5 de su mejor registro desde que llegó al Real Madrid, que está en 32. El Benzema más goleador de las últimas temporadas, con la ausencia de Cristiano. Ha encontrado una nueva manera de jugar, ha asumido ese rol de 9, antes no lo era porque había un delantero que llevaba el 7 pero que actuaba como 9, ahora es él el que está solucionando ese problema. Sobre Benzema habló Zidane al finalizar el partido, fue la única gran noticia para el Real Madrid y se viene repitiendo porque lleva 5 partidos consecutivos marcando.
Bueno, yo creo que como todos, yo creo que está siendo una muy buena temporada, sobre todo a nivel de goles, porque lo está adjudicando con sus goles, están poniendo pesado con sus goles, y al final yo creo que el jugador es un jugador fantástico y este año lo que ha cambiado es que mete mucho más goles y me alegro por él.
Volvió Carvajal, por cierto, a la banda derecha después de la lesión. Fue pitado de nuevo ayer. De hecho, le preguntabais al final del partido. Todo venía, él dice, de un malentendido, de una peineta que él dice que nunca hizo cuando jugaba en las filas del Castilla. Pero desde
entonces...
Sí, fue
un Leganés Castilla en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde ganó el Real Madrid Castilla por 2-1. Iba ganando el Leganés 0-1, le dio la vuelta al partido el Castilla y al finalizar el partido al parecer Carvajal hizo una peineta que él reconoce que no la hizo nunca a la afición que estaba desplazada allí del Leganés.
Porque es que él es de Leganés, además, sí, claro, que es el asunto, ¿no?
Desde entonces, pues siempre ha sido pitado cada vez que va a butar que el lateral diestro. Y bueno, ayer se le preguntaba, evidentemente, porque lógicamente le debe doler, ¿no? Volver a su casa y ver que hay gente que todavía se acuerda de aquel gesto.
Le preguntaban cómo acabar la temporada y por la única buena noticia de esta última franja de la campaña, por Karim Benzema.
¿Cuánto daríais porque la temporada acabara ya? Es que no, no. Es una pregunta difícil, ¿no? Pero
¿te gustaría que la temporada acabara ya?
No, sinceramente no. Creo que quedan 6 partidos. A disfrutar los 6 partidos, intentar ganarlos, intentar ser profesional. Creo que cada uno tendrá sus objetivos. Habrá quien quiera que termine, habrá quien quiera que no. Demostrar que somos válidos para el año que viene.
Dices que nadie ha estado a la altura del escudo. ¿Ni siquiera Benzema este año?
Mirando intrínsecamente, no. Al final lo que cuenta es el colectivo. Pero si hay que destacar a alguien este año es a él. Creo que ha estado a un nivel fantástico, pero es como te digo, al final hay que hablar en general. Si el equipo no ha conseguido los objetivos, no podemos decir que nadie ha sido fantástico. Pero sí que para mí, creo que y para muchos, Karim ha sido el mejor del equipo la temporada.
Eso es indiscutible. Nacho también fue titular ayer, puesto que no estaba Sergio Ramos, el canterano madridista. Le preguntaron también a Nacho por cómo afrontar este final de temporada, Diego, que se está haciendo muy difícil para todo el equipo, ¿eh?
Sí, desde el día del Fútbol Club Barcelona en el Bernabéu, todos sabíamos que la temporada iba a ser muy larga para el Real Madrid, porque era muy pronto cuando se decía adiós a todos los títulos posibles, tanto Champions como Copa, como la propia Liga, y a partir de aquí, evidentemente, todos son conjeturas, especulaciones, futuro de cara a la próxima temporada, porque el Madrid no tiene nada en juego más que quedar segundo o tercero, que es lo mismo. Da igual quedar segundo que quedar tercero, porque te lleva al mismo sitio, a jugar la Champions la próxima temporada, y todos piensan, o todos creen, que la tercera plaza está prácticamente garantizada. Por lo tanto, se está haciendo larga el final de Liga. Los jugadores, evidentemente, tienen ganas de que esto acabe, pero también de demostrar a Zidane que pueden estar aquí la próxima temporada y, por lo tanto, tienen que empezar a sufrir y a conseguir lo que el técnico requiera de cara al próximo campeonato.
Bueno, el fútbol se habla siempre por los resultados, ¿no? Cuando ganas porque hay que cambiar las pocas cosas que salen mal, cuando pierdes porque todo es un desastre, bueno, y te digo la verdad, pues parece que estamos más nerviosos ahora que cuando estamos jugando las cosas. Como te digo, situación difícil, como dice el míster, no estamos acostumbrados a esto. Salir a cada partido sin saber que no estás jugando absolutamente nada. Como te digo, no, intentamos hacerlo lo mejor posible, sabemos que estamos representando a Madrid, nuestro objetivo siempre es ganar. Son momentos complicados y hay que aguantar ahora y ya pensar el año que viene. Hay que aguantar al chaparrón, que es complicado para nosotros, lo sabemos perfectamente, pero ser fuertes de cabeza, que el Madrid siempre vuelve.
Dos frases ha dejado interesantes ahí Nacho, ¿eh? Aguantar el chaparrón, que es muy gráfico, y la otra, estamos más nerviosos ahora que cuando nos estábamos jugando cosas, que es una frase muy llamativa sobre lo que está atravesando el equipo blanco. Yo creo que Zidane pensaba que esto iba a marchar mejor, sinceramente, con su llegada, y de hecho ayer se le vio mala cara en la sala de prensa después del empate, más que por el empate, porque la segunda plaza lo único que te puede dar es jugar la Supercopa de España, que quiere jugar Rubiales la próxima temporada, por la imagen que está ofreciendo el equipo.
Zidane está cabreado, ¿eh? Me consta que está enfadado, tiene un buen cabreo encima y está muy enfadado con los jugadores de Real Madrid.
Bueno, y Keylor, que habló ya al finalizar el partido en la televisión, volvieron a requerirle sobre su futuro, no hace mucho renovó. En principio él parte con una ventaja, es el titular de Zidane en las últimas temporadas, con el que ha ganado 3 Ligas de Campeones.
Sí, sí, Zidane tiene muy claro quién es su portero, y su portero a día de hoy es Keylor Navas. Luego hay una incógnita muy clara, ¿qué le pasa a Courtois? No hay informe médico, no hay parte médico sobre su lesión, hipotética lesión, que lleva ya un mes arrastrando desde que estuvo con la selección belga.
3 molestias, dijo Zidane.
Son 3 molestias, pero es que 3 molestias, es decir, estamos en una primera división que con una infiltración al final puedes jugar, es decir, empieza a ser preocupante el caso de Courtois, pero lo que es mucho más tajante es Zidane con el tema de Keylor. Yo creo que Keylor tiene un futuro asegurado en el Real Madrid, viendo la decisión de Zidane de cara a esa portería, y parece muy claro que Keylor es el portero de Zidane. Ayer se le preguntaba al terminar el partido en Bein Sports, en ese flash que se hace tras finalizar el partido, y Keylor era muy claro, de momento él tiene contrato.
Bueno, yo tengo contrato y si Dios quiere tengo la fe de seguir, pero bueno, el futuro nadie lo sabe, solo Dios lo sabe, entonces hay que esperar a que llegue cada momento.
La palabra revolución, muy pronunciada últimamente en cada rueda de prensa que se le pregunta a Zidane, se le planteaba ayer tanto a Carvajal como a Nacho. ¿Habrá revolución de cara a la próxima temporada? Atención a la respuesta de ambos.
Es una pregunta para el míster, para la presidencia, entre ellos creo que tienen que ver. ¿Qué necesita el equipo? ¿Quién nos puede ayudar? Y fichar. Nosotros llevamos unos años en los que prácticamente la estructura del equipo es la misma. Sí que es verdad, pues, que los años pasan y que hay que ir incorporando jugadores nuevos. Han venido jugadores chicos jóvenes como Brahim, como Ceballos, como Reguilón ahora. Creo que el equipo cada vez está siendo más fuerte. Pero, como te digo, ellos tienen que ver qué necesitamos y quién nos puede ayudar.
Haya revolución o no, creo que esta plantilla se merece todo el respeto del mundo, ¿no? Creo que hemos pasado la historia del deporte, la historia del fútbol, por supuesto. Y bueno, el respeto hay que tenerlo, haya revolución o no. Yo creo que estamos en un club donde estés bien o estés mal, siempre se va a hablar de polémicas, de fichajes, y estamos acostumbrados a ello.
Este último es indiscutible. Ganar 4 Ligas de Campeones en 5 años merece un respeto para cualquier plantilla, pero también es verdad que ha llegado seguramente el momento de mover el árbol y cambiar esa plantilla. Se barajan muchos nombres, los hemos comentado aquí, Hazard, que está muy avanzado, Pogba, que le gusta mucho a Zidane. Hemos hablado también, bueno, Militao, por supuesto, está completamente fichado por 50 millones. Y surge el nombre de Joao Félix, que es un futbolista muy jovencito del Benfica, que tiene 19 años. El jueves pasado le vieron en directo y deslumbró a los ojeadores del Real Madrid.
Sí, se llevaron una sorpresa. Es verdad que ya le conocían, que ya le habían seguido en alguna que otra ocasión, pero los ojeadores que iban a ver el partido entre el Benfica y el Eintracht de Frankfurt iban a ver a Jovic, el delantero centro del conjunto alemán, que por cierto está cedido por el Benfica. Curioso en este caso que la UEFA sí que permite jugar a... Bueno, jugar a UEFA no. En este caso no hay cláusulas del miedo en la UEFA. Y podía jugar frente al Benfica. Y al ir a ver ese partido se llevaron una grata sorpresa. La sorpresa de encontrarse a un futbolista como Joao Félix, el jugador portugués, que evidentemente deslumbró con 3 goles, con una asistencia, que además hizo un auténtico partidazo. Y los informes técnicos de la dirección deportiva del Real Madrid indican a que si Zidane da el ok, si Zidane da el visto bueno, van a intentar fichar al futbolista, van a hacerle una oferta formal al Benfica. El Benfica pide 120 millones de euros por el jugador. A partir de aquí hay que ver si es una apuesta arriesgada o no, tiene 19 años, pero hay un mensaje claro desde dentro de la dirección deportiva del Real Madrid. Se nos escapó Mbappé con 17 años. Que no se nos escape Joao Félix. Veremos a ver si al final la apuesta es la que quiere Zidane o no, porque, insisto, todo depende de que Zidane dé el ok para hacer una oferta formal al Benfica por Joao Félix.
Su agente es Jorge Méndez y hay otros equipos europeos que también lo han visto, también le conocen, como es el caso de la Juventus, que también están interesados en el jugador. Eso en cuanto al futuro inmediato. Hablaremos mucho, seguro, de este chaval de 19 años que lleva 11 goles en la Liga Portuguesa y 3 en la Liga Europa. Desde el punto de vista del Leganés, lo decíamos antes, un muy buen partido del equipo pepinero. Obviamente no se le puede exigir lo mismo al Leganés que al Real Madrid, por muchísimos factores y motivos. Un equipo combativo, serio, bien situado, que se situó delante en el marcador con un golazo de Jonathan Silva con la pierna izquierda en la primera parte. Otro más, porque la semana pasada, con fortuna, es verdad, había marcado en Vitoria frente al Alavés. Y un punto que les deja ya salvados, no matemáticamente, pero sí virtualmente, e incluso con posibilidades de mirar a Europa a la séptima plaza.
Bueno, son 8 puntitos lo que separa ahora mismo Europa de Leganés. Es verdad que el Valencia va a apretar muy fuerte, que el Getafe quiere meterse en Europa y que es el objetivo ahora firme ya declarado de los de Bordalás, y por lo tanto va a tener competencia dura para meterse en esos puestos europeos, y además son 8 puntos los que separan al Lega de esas posiciones, pero es mucho mejor jugarse esa posición que no estar sufriendo, peleando por un descenso, que prácticamente ya lo tienen garantizado el hecho de permanecer en primera división, y por lo tanto son 10 puntos lo que le mete al Valladolid, que tiene 31 puntos por los 41 del Club Deportivo Leganés. Al término del partido, Pellegrino, en rueda de prensa, hablaba de nombres propios, como por ejemplo el que tú has citado, Jonathan Silva, que volvía a marcar ese tremendo gol, o el de Martin Brathwaite, el delantero danés que llegó en el mercado de invierno a ayudar al conjunto pepinero.
Bueno, Jonathan es un chico que yo lo conocía muy de joven en Argentina, de estudiante de La Plata, y bueno, tanto él como a Guido, y siempre me gustó su manera de competir, el corazón que tiene, y bueno, ojalá que pueda seguir creciendo y trabajando con humildad. Sí, Martin jugó un buen partido con mucho esfuerzo, trabajado en el equipo, ofensivamente siempre ha sido un incordio para adversarios, y creo que bueno, que ha sido una buena pieza de su llegada, pues nos ha ayudado bastante.
Son 8 puntos a la sexta plaza, pero serían 5 a la séptima, que podría dar acceso a Europa en función de lo que ocurra también en la Copa del Rey. Bustinza, para él, sabor agridulce después del partido de ayer.
Una sensación un poco agridulce, muy contentos con él, con la cara del equipo mostrada, al final cómo ha competido el equipo, pero está claro que bueno, que después de ver la acción de fuera de juego de Youssef, alguna contra más que hemos tenido incluso con Youssef o con Martín, pues bueno, se te queda un poco la sensación de que podías haber sacado una victoria, pero hay que ser realistas y estar muy contentos con cómo ha competido el equipo.
¿Os sentís ya salvados, aunque no sea matemáticamente?
No, porque matemáticamente no es así. Entonces, bueno, al final nosotros lo que nos da es este tipo de partidos, competirlos así nos da mucha seguridad para afrontar las semanas y los próximos partidos, y esa es la idea. Al final cada partido te dice algo del siguiente, y la idea es seguir con esta línea para disfrutar, que al final esto se trata de competir todos los partidos.
El domingo van a Villarreal, un partido, es una final, un partido crucial para el equipo amarillo que se está jugando la permanencia. Estaba lleno Butarque, pero al final no ganó el Lega, así que las camisetas se la ha pagado cada uno la suya, ¿no?
Sí, se las pagó cada uno la suya. Es verdad que fueron unas 500, ahora nos contarán, pero más o menos unas 500 camisetas lo que se ha vendido. Es decir, que hubiera sido casi 30.000 euros, no está mal lo que le hubiera costado al Leganés la historia. Pero bueno, al final se libraron de tener que pagarla, pero el empate también deja un buen sabor de boca a la afición y al equipo pepinero que, como decimos, está peleando por esas plazas europeas.
Nos escucha Víctor Marín, que es el director de comunicación del Leganés, que ha estado detrás de esta campaña. Si ganaba el Lega, regalaban las camisetas, devolvían el dinero a los que habían comprado la primera y la segunda equipación estos días anteriores. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
¿Estás contento con el empate, entonces, no?
Hombre, nosotros lo decíamos, preferíamos la victoria, tanto por la alegría nuestra del club como de la propia afición. Pero bueno, está claro que un punto con el Madrid sabe bien, no van a remontar que ninguno de los equipos grandes, digamos, de esta liga. Así que sí, vamos sumando poquito a poco y contentos.
Bueno, es que se han vendido más de 500 camisetas, ¿no?
Pues mira, me han pasado esta mañana la cifra exacta y en total han sido 457 camisetas lo que hemos vendido esta semana. Así que ahí está el número, hemos aumentado pues por 15, digamos, lo que solemos hacer una venta normal semanal nosotros, así que muy contento también eso, y se notó ayer en el campo con toda la gente con sus camisetas blanqueazules en la grada, y bueno, la verdad que ha sido una pena que no hayamos podido regalarlas, la promoción estaba ahí, pero bueno, yo creo que la gente aún así se fue muy contenta de Butarque por la imagen del equipo, y mira, pues ya tienen la camiseta para hasta final de temporada.
O sea que os habéis ahorrado unos 25.000 euros, más o menos.
Un poquito menos, quizá, sí, un poquito menos quizá, pero sí, por ahí más o menos, por ahí.
Pero bueno, yo creo que los hubieras cambiado por un 3-0, por ejemplo, ¿no?
Sí, por supuesto, hay que tener en cuenta también que el equipo, cuanto mejor vaya en la tabla, eso repercute incluso económicamente al club, y para nosotros haber ganado ayer al Real Madrid, pues hubiera sido fantástico, y vamos, yo creo que cualquiera de los de aquí lo firmábamos, haber ganado al Madrid, pues ya no 3-0, sino 1-0 en el último minuto, hubiera estado fenomenal, pero bueno, no pudo ser, tuvimos que conformarnos con ese empate a uno, y aún así, como contamos, contentos y alegres por ello.
Este es Bustinza sobre el asunto de las camisetas.
Sí, ya hemos dicho a Sima que se ha librado, que si no el presi le hubiera descontado algo seguro en la nómina, pero... Bueno, el empate no estaba contemplado, nada, es decir, que hemos hecho todo lo posible para que pudieran conseguir las camisetas gratis, no ha podido ser, pero bueno, seguro que en otra ocasión les damos otra alegría.
¿Y hubieras sido capaces de quitarle la pasta al pobre Szymanowski, Víctor?
Yo, al final del partido se lo comentaban también y salió corriendo por si acaso el empate valía. pero bueno, no, la verdad que lo hubiera subido todo el club, además lo hubiéramos hecho encantados. Y ya lo hicimos en segunda división, lo hemos vuelto a hacer en primera, y como dice Bustinza, bueno, pues a lo mejor de aquí en un futuro planteamos otra acción como esta, quién sabe.
Bueno, ha sido una acción muy habilidosa y muy interesante del Leganés, como casi todas las que lleváis a efecto. Víctor, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Víctor Marín, director de comunicación del Club Deportivo Leganés. Gracias, Diego.
Un abrazo, Alto.
Vamos con el Atlético de Madrid. Hablan desde Barcelona y hablan desde Turín de dos nombres propios, de Antoine Griezmann y de Diego Godín, jugadores del conjunto rojiblanco. Nacho Colado, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Ha hablado Bartomeu en Barcelona sobre Griezmann y sus palabras son tranquilizadoras.
Sí, bueno, ya sabemos que, lógicamente, Griezmann ha estado en la boca de todo. Ya estuvo el año pasado con esa renovación, que si me voy, que si me quedo, el documental, la decisión, finalmente se quedó. Y después de la eliminación ante la Juventus, pues volvieron un poco los rumores de que si este año sí el Barça vuelve a por Griezmann, que Griezmann diría que sí. Ya sabes que ha habido jugadores del Barcelona, en caso de Umtiti, que ha dicho que le recibirían con mucho agrado, otros no tanto, la afición le pitó, no le gustó la decisión del año pasado, en el pasado partido del Barcelona y Atlético Madrid, pero bueno, faltaba pues conocer la opinión del que manda. El que tiene que pagar.
El que manda.
Y ayer en el rondo de televisión española, en el circuito catalán, fue claro a este respecto y, desde luego, según sus palabras, son, como tú bien dices, tranquilizadoras para la afición rojiblanca.
Yo creo que este es un tema que no lo tengo que responder yo, porque Griezmann es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato y no está encima de la mesa, no tenemos ninguna no conversación con ningún técnico del club hablando de este tema. Yo creo que es un tema que se especula mucho en la prensa, y, bueno, no pasa nada, ocurre no con este jugador, con muchos otros jugadores, pero en la mesa de trabajo de la presidencia, de la directiva, el área de fútbol, la verdad es que con los directivos no habla de...
¿Griezmann en su entorno no ha llamado al Barça?
No.
Bueno, pues tranquilizadoras las palabras de Bartomeu. Parece que el Barça se apea de la lucha por Griezmann, así que se quedará en el conjunto rojiblanco, salvo que salga otro postor. Esperemos que no sea así.
Sí, pero es importante lo que ha dicho al final. Nadie del entorno de Griezmann ha llamado al club catalán. Es decir, Griezmann quiere, al principio, continuar en el Atlético de Madrid.
Peor pinta lo de Godín, porque las declaraciones de Marotta, el consejero delegado del Inter, estas no son nada tranquilizadoras, precisamente.
No, bueno, es un secreto a voces, ¿no? El jugador uruguayo, 33 años, 9 temporadas en el club, el Atlético de Madrid le ofreció una renovación, no llegaron a un acuerdo ni en lo económico ni sobre todo en la duración del contrato. Ahí entró el Inter, que le hizo una gran oferta de 2-3 temporadas con un incremento salarial, y Godín parece ser, según dicen todos, aceptado, se va a ir a final de esta campaña al Inter de Milán. Pero bueno, como decía, si en el caso de Griezmann el que manda ha dicho que no está interesado, en el caso del Inter, Giuseppe Morata, el consejero delegado, ayer en la radio italiana prácticamente daba por confirmada la llegada del jugador uruguayo.
La voluntad de la familia Zhang, que es propietaria del club, es mejorar los resultados año tras año, y hay aspectos que hay que mejorar a nivel de experiencia y cultura ganadora. Los jugadores que vayan a venir deberán tener esos valores. Estamos ultimando el fichaje de Godín, un jugador que representa esos valores ganadores. Necesitamos a jugadores que puedan condicionar positivamente a los compañeros de vestuario, precisamente desde ese punto de vista.
Muy claro, Marotta, estamos ultimando la contratación de Godín, un jugador que tiene los valores ganadores que queremos para el club. Godín, que aparece, por cierto, en alguna de las campañas publicitarias de abonos para la próxima temporada, pero escuchando a Marotta no tiene precisamente buena pinta. Al margen del Atlético, en el Getafe hay ya nuevo director deportivo para las tres próximas temporadas.
Así, el club azulón anunció ayer la contratación de Ángel Martín González como nuevo director deportivo del club para las próximas tres temporadas, en sustitución de Nico Rodríguez, que dejó el cargo a mediados de marzo. Martín González jugó en el Castilla, en el Zaragoza, en el Osasuna, fue director, secretario técnico y director deportivo del Zaragoza, del Osasuna, y en esta última etapa estaba en el Oviedo. Lo ha fichado Ángel Torres para la temporada que viene, que llega al club madrileño acompañado de Juan Antonio Pérez Cabrero, que ejercerá como secretario técnico. Pérez, que ya trabajó con Martín González en el Osasuna. Por tanto, después de Nico Rodríguez, ya hay nuevo director deportivo para el Atlético Paui, para el Getafe, para la planificación de la temporada que viene, que veremos si está en la Europa League o en la Champions.
Veremos. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
En un momento estamos con la Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno. Vamos con la Liga de Campeones, partidos de cuartos de final, encuentros de vuelta. El Barça buscará sellar esta noche 9 en punto su pase a las semifinales de la competición contra el Manchester United en el Camp Nou. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, la consigna es muy clara. No pueden quedarse fuera de las semifinales por cuarto año consecutivo. Parten con un gol de ventaja en el marcador global. Pero sobre esto mismo habló Valverde y lo que tiene claro es que no quiere confianzas.
Hemos conseguido un gol fuera de casa, pero no es un resultado definitivo ni mucho menos. Y no tenemos por qué especular con el marcador, evidentemente. Lo que intentaremos es que no nos marquen, siempre respetando nuestro estilo de juego. Al final yo soy más partidario de que el destino lo tienes que escribir tú. No te va a venir dado por algo que te cae del cielo, sino es algo que tienes que ir a buscar. Y mañana nosotros tenemos que ir a buscar nuestro destino y el Manchester supongo que hará lo mismo.
El Barcelona jugará con su once de gala comandado por Messi, que llega como máximo goleador de la Champions con 8 tantos, pero con el precedente de que no marca en cuartos desde la temporada 2012-2013. Hay que tener en cuenta que el United ya ha ganado a 2 de los que partían como favoritos para llevarse esta Champions, a la Juve con remontada en fase de grupos por 1-2 y al PSG eliminándole en octavos, remontando un 0-2 en la ida. Además, solo han perdido un partido de los 4 que han jugado fuera de casa y fue contra el Valencia. Esto fue lo que dijo Valverde sobre el Manchester United.
El Manchester en los últimos minutos tiene algo especial. De hecho, ganó una Copa Europa aquí en apenas 2 minutos, así que tenemos que pensar en todo. Lo que más temo de ellos es el espíritu que tienen y desde luego los jugadores que tienen, la potencia de sus jugadores, la velocidad. Jugadores que si le das el espacio ellos corren bien y son certeros y son contundentes.
En el banquillo del Manchester viene el noruego Solskjaer, que era jugador del equipo del Manchester en 1999, en aquella final entre el Bayern y el Manchester en el Camp Nou. Ganaba el Bayern 1-0 y en los últimos minutos 2 goles rapidísimos y postreros de Sheringham y de Solskjaer dieron la victoria al conjunto inglés, Jorge.
Así es, Solskjaer habló sobre esa gran noche y sobre la remontada en París.
Es un recuerdo fantástico para mí. Fue la última vez que estuve en este campo. De hecho, la única vez que estuve sobre el terreno de juego. Pero realmente no pienso en esa noche habitualmente. No sé cómo me sentiré. No creo que sea diferente. Bueno, por supuesto, el recuerdo del PSG ayudará a los jugadores y todos como equipo. Sabemos que podemos darle la vuelta a la situación.
El Manchester se apoyará en Lukaku y en el desequilibrio de Rashford para lograr la remontada. Muchos madridistas estarán también pendientes de Pogba. Habrá que ver si el francés es capaz de liderar a los Diablos Rojos en un partido tan importante. No podemos olvidarnos tampoco del vital papel que tendrá De Gea bajo los palos. En cuanto a las bajas, Ander Herrera se queda fuera por lesión y Luke Shaw, el lateral izquierdo, por sanción.
Y la Juve se encomienda a la figura de Cristiano Ronaldo, que ha marcado los últimos 4 goles de la Juve en Champions. Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, le hizo 3 al Atlético en Turín y otro al Ajax en el partido de ida en Ámsterdam. Además, Ronaldo ya lleva 24 goles. Atención, una cifra bastante escandalosa. Anotados ya en los cuartos de final de Champions y le ha metido 8 goles al Ajax en los 5 partidos que ha jugado contra el equipo holandés. Tan determinado es el portugués, que en la previa le han preguntado a Allegri si cree que el Real Madrid habría pasado contra el Ajax teniendo a Ronaldo en el equipo. ¿Cómo lo iba a saber? Algunas veces adivino cosas, pero no tengo una bola de cristal. Lo que me parecía extraño era que solo llevara un gol en la primera fase. De hecho, luego metió 3 al Atlético y 1 al Ajax. Afortunadamente está con nosotros.
Y la Juve, que va a jugar con 2 bajas sensibles, Andrés.
Sí, los bianconeri saldrán al campo sin Chiellini, mejor dicho, y Mandžukić, ambos por molestias físicas. Rugani será el encargado de cubrir la baja de Chiellini en la defensa y Dybala o Kean suplirán a Mandžukić en el ataque para acompañar así a Cristiano Ronaldo y a Bernard Deschi en la delantera.
¿Y cómo llega el Ajax al partido?
El equipo holandés está dando una imagen muy buena lo que va de Champions. Con un juego atrevido, los hombres de Ten Hag eliminaron al Real Madrid, ganando por 4-1 en el Bernabéu, con una actuación sobresaliente de su delantero Tadic, que hoy será de la partida contra la Juve.
¿Y la duda es de Jong?
Sí, no se sabe si saldrá como titular, aunque su entrenador en la previa ha señalado que van a arriesgar dando minutos a la perla holandesa teniendo en cuenta todo lo que está en juego. Quien no podrá jugar seguro es el lateral Tagliafico por acumulación de amarillas.
¡Triple!
Como cada martes le dedicamos un amplio espacio al baloncesto, hoy lógicamente centrados en el partido de mañana, cuartos de la Euroliga, Real Madrid-Panathinaikos, mañana miércoles y el viernes segundo partido, Valdebebas, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Ya estamos hablando del jamón ibérico, Real Madrid-Palatinaicos, cruce de cuartos de final al mejor de 5 partidos, los dos primeros en el Palacio, mañana miércoles y el Viernes Santo, los dos a las 9:15. Un Real Madrid que busca la sexta Final Four desde que Pablo Laso llegó al banquillo madridista. Sin Jun lesionado, no va a estar tampoco Gist en el equipo de Rick Pitino. 5 victorias seguidas del Real Madrid contra los del Trébol Verde, el recuerdo de la cesta de Rudy en el último partido en el OACA en la fase regular, y atención porque el Panathinaikos no supera esta eliminatoria desde que Obradovic abandonó el club ateniense. La pregunta es sobre Yul, se la hemos hecho a Pablo Laso, ¿cómo va digiriendo la ausencia seguramente del jugador más potente del Real Madrid?
No, lo vas asumiendo más que encabronarte, si no estaría cabronado todo el día, desde el primero y encima a más, no. Yo creo que el primer encabronado seguro que es él, que le gustaría estar y le gusta estar en estas situaciones. Todos le conocemos a Sergi. Bueno, para mí el primer shock es cuando te dicen el tiempo que va a estar de baja, que es una lesión muscular, que va a necesitar tiempo. Ahora mismo creo que todos estamos centrados en recuperarle cuanto antes, en lo que sea a nivel individual, pero como equipo estamos pensando en mañana un partido en el que, bueno, él no va a jugar, pero me preocupa el Panathinaikos y me preocupa sobre todo mi equipo.
Más nombres propios de esta serie, Kalates, el base griego de ascendencia americana, seguramente el jugador más en forma de Europa, cuidadito con él porque es el gran peligro del conjunto griego.
Sí, está muy bien, como titular está muy bien. Si Kalates mete 50 puntos y 25 asistencias y 25 rebotes y nosotros ganamos, pues lo firmo. Si hace esos números, veo difícil que ganemos. Es que hablar de un jugador en un equipo... es absurdo. Creo que Kalates es, si no el mejor, uno de los mejores jugadores de Europa, pero al final esto es un Panathinaikos Real Madrid, un Real Madrid Panathinaikos, y es absurdo pensar en jugadores por encima de los equipos.
Nos confirman desde Grecia que ya no quedan entradas para el tercer partido el próximo martes en el OACA. Sí hay localidades para los dos primeros aquí en el Palacio, y es que la Semana Santa seguramente dinamita una afluencia de público realmente estelar en el Palacio. Le hemos trasladado esta cuestión a Pablo Laso Birrún, como nosotros. Él trabaja los festivos, pero también manda un mensaje a la afición madridista.
Pues hombre, yo no pienso mucho, sinceramente, en miércoles y viernes santo, porque a mí me da igual. Pues si lo dices un poco por el público,
exacto,
pues yo creo que al que le gusta el baloncesto no se va a perder este partido. Y al que le gusta el Real Madrid y animar a su equipo, no se va a perder el partido. Obviamente, bueno, pues hay días que pueden ser más difíciles de compaginar, pero yo estoy seguro que la gente que va a ir al Palacio sabe que es uno de los mejores partidos del año y que va a haber un gran ambiente.
Y de Pablo Laso a otro entrenador, hemos querido conocer otra opinión sobre la Euroliga, sobre otras cuestiones. ¿Con quién vamos a hablar, Carlos?
Siempre es un placer recibir en las ondas a un tipo como Joan Plaza. Ahora lo tenemos lejos, pero siempre cerca. Además, muy querido por la afición del Madrid. Tiene mucha ascendencia. Cada vez que visita el Palacio de los Deportes se lleva el cariño de la afición. Y bueno, Del Toro, estamos deseando que nos cuente qué tal le va por Rusia, cómo está viendo la Euroliga... ¿Cómo está disfrutando de esta aventura vital más allá del baloncesto? Es un buen conversador y, como digo, siempre un placer recibirlo aquí en Onda Madrid.
Y desde el mes de diciembre dirige al Zenit de San Petersburgo, en Rusia. Joan Plaza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal te va la vida por Rusia, por San Petersburgo?
Pues aquí, de museo en museo, de galería en galería, esquiando en mitad de la ciudad, casi. Pero bien, bien. Intentando que esto me mejore, intentando mejorar esto. Un poco, o sea... mezcla de sensaciones, pero contento de haber dado este paso. Era arriesgado, lo he hecho, y vamos a ver si al final lo sacamos con nota o con un solo aprobado.
Tú ya habías estado en Kaunas, o sea que tenías un cierto entrenamiento, pero el invierno ha sido muy duro, ¿o qué?
Sí, ha sido especialmente duro hasta para andar, o sea que me tuve que comprar unos crampones de estos que clavas debajo de las suelas, porque es que no había manera de estar estable en la calle al pasear. Caminar sencillamente es espectacular. Luego nieve, pero no os exagero, nieve hasta las rodillas de una forma constante. Y luego el frío, pues sí, muchos días por debajo de los 24 grados se hace francamente difícil, ¿no? Pero bueno, sabíamos de dónde veníamos, pero no sé por qué pensaba que la experiencia en Kaunas me hubiera curtido algo más, y veo que no, que es una experiencia completamente distinta.
Para un barcelonés al lado de la playa, menos 24 es mucha tela, ¿eh?
Sí, y más si este barcelonés ha estado viviendo los últimos 5 años en Málaga y antes en Sevilla, Y entonces había días que había, os aseguro que yo tengo en el teléfono, tengo las temperaturas de todos los lugares donde he entrenado. Entonces está Madrid, está Sevilla, está Kaunas, está Málaga, por supuesto Barcelona, y había momentos que estábamos cercano a los 40 grados de diferencia con Málaga. Y esto era de juzgado de guardia. Pero vinimos y no estoy satisfecho y orgulloso, la verdad, este paso. Sé que es un paso difícil, pero quiero sacar buenas conclusiones de esto, pero el día a día, francamente, difícil.
¿Culturalmente es un choque también grande para un español?
Sí lo es, en muchos aspectos, porque lo que me sorprende, y se lo digo a ellos, que estamos a 4 horas, 5 horas, depende de qué lugar de la península, estamos relativamente cerca. Sin embargo, pues el síntoma este tan antioccidental, muchas situaciones, qué sé yo, cosas muy comunes, efectos de libros, de comprar algo por Amazon, de enviarte cosas desde España aquí, todo esto es una dificultad enorme. Toda la cuestión bancaria, todo el secreto bancario, la utilización de las redes sociales, internet, el día a día es muy distinto. Es decir, vas evidentemente a comprar y muchas cosas, a pesar de que hay grandes empresas, como puede haber en España, pero hay muchas muy, muy, muy distintas. Entonces, bueno, culturalmente también yo pedí que me pusieran un profesor de ruso desde el día uno, no fue así. Y entonces, bueno, pues vas haciendo tus pinitos para adaptarte algo mejor a la cultura rusa. Pero, francamente, lo que me sorprende es que no estemos en otro lado del mundo, sino que estamos a 4 horas y haya cosas tan, tan distintas a lo que nosotros entendemos como normales, ¿no?
Blas.
Sí, no, lo primero, te estoy escuchando, entrenador, de aquí sale una tercera novela seguro, ¿no?
Sí, yo creo que yo solo llevo 4 meses y ya creo que podía hacer una entera, solo con las cosas que hemos vivido aquí. Porque también el nivel de presión que tienen, esto es muy, muy de aquí, ¿no? El presidente, el general manager, quiere ejercer una presión muy a la antigua, ¿no? En España hace 40, 50 años, la presión que ejercían un poco los presidentes, aún a día de hoy, ¿eh? No digo que no lo hagan, pero esa presión tan directa, es decir, hostia, es que has perdido de uno, ¿cómo puedes perder de uno? ¿No? Pero, ¿qué diferencia hay entre perder de uno o ganar de uno? El esfuerzo ha sido el mismo. Entonces, no, dime que nos han ganado 25 y que hemos hecho el ridículo y que no podemos dar esta imagen, sobre todo si está un año entero. No me lo digas a los 2 días de que te he llegado aquí, ¿no? ¿Cómo se dio el caso? Entonces, estas cosas son las que chocan bastante y entonces, evidentemente, eso pues lleva muchas reuniones de estas que te dan pie a varias novelas, no a una, a varias.
Aprovechando tu experiencia, Joan, te queremos preguntar por esta semana de Euroliga, sobre todo por ese cruce Panathinaikos-Real Madrid. Tú has jugado allí varias veces, sabes lo que es el ambiente. No sé si ha cambiado ahora por el potencial de los equipos helenos, que es menor, y el del Madrid seguramente mayor en cuanto a presupuesto. ¿Cómo ves la eliminatoria? ¿Cómo ves los partidos del Madrid en Grecia y antes en el Palacio?
Bueno, yo creo que Madrid va a ganar. No sé, sufrir un poco, pero va a ganar. Creo que comparando los dos equipos son mejores. La experiencia de Lasso con la de Pipino no tiene nada que ver, sobre todo a nivel europeo, con el mundial, pero no europeo. Creo que cuando los jugadores de Madrid saben que tienen una presa delante como la de Panathinaikos, van a ir a por ella, y si pueden traerse las 2 victorias, no harán una de allí. O sea que yo apuesto realmente porque Real Madrid va a superar esto, y apuesto a que Real Madrid, si no es el candidato, yo he puesto una final en el Bache de Madrid, porque tiene todo. He jugado contra CSK varias veces este año, he ganado, he perdido, pero yo creo que Real Madrid y Fenerbahce están un paso por encima de ellos, y así lo deseo, y ojalá sea Real Madrid quien se lleve el gato al agua.
Es curioso lo rápido que pasa el tiempo, porque ya va más allá de una década de tu etapa en el Madrid. Ayer estuve repasando fichas, actas y partidos, y claro, ves allá un montón de jugadores que ya están en el olvido. Pero hay 2 que siguen y que están ahí, y uno de ellos además empezó contigo, que es Jul. El tema de Felipe, bueno, supongo que tú dentro de 20 años estarás dirigiendo, qué sé yo, en cualquier país de Europa o en España, y ahí seguirá Felipe. ¿Qué te parece lo de Felipe y qué te parece lo de Jul?
Bueno, me parece que es... A mí me produce un gran cariño, básicamente, ¿no? Porque por uno, por Felipe, porque el tío ha demostrado que sigue siendo útil, positivo, es una persona que ha aceptado su nuevo rol y no por ello menos importante, es una persona crucial en el día a día, además ejerce muy bien la capitanía, creo que tiene un poder sobre el grupo muy importante, un nivel de profesionalidad alto, altísimo. A mí me halaga realmente haber participado o tener algo que ver en su progresión, haber participado en sus años, porque es una persona de quien te sientes muy orgulloso. Y en el caso de Jul, de Sergi, yo creo que es una de estas personas que también hemos dicho de la vieja usanza, de que les gusta tanto el baloncesto y lo que hacen que lo transmiten. Y yo desde el primer día, ya en ese partido contra Toronto Raptors que ganamos por primera vez a un equipo de NBA, y donde ya el pabellón, con apenas pocos días estando con nosotros, semanas, pues ya se los comió y sigue haciéndolo. Y si lo hace porque le gusta el deporte, porque es un buen tío, porque es un currante, y porque le nace de dentro, ¿no? Que se dice. Entonces, ojalá sigan así muchos años más, lo hagan así en la selección, sean en Madrid, sean en la NBA, o sea lo que sea. Estoy muy orgulloso de haber participado un poquito en haber trabajado con ellos.
¿Te da un poco de respeto, de miedo que Yul a lo mejor no vuelva a ser el de antes por el tema de las lesiones? Ya no la rodilla, que la tiene superada, sino ese aluvión de costuritas que le están saliendo y que no le permiten la regularidad.
Bueno, hay factores que en algunos jugadores, él es un jugador que más allá de que tiene una actitud brutal, él tiene que estar bien físicamente. Él ha hecho algo muy bien y es no querer anticiparse a los tiempos en las lesiones. Y creo que acabará resolviendo este tema, pero es evidente que es una persona que necesita tener un físico para dar lo mejor de sí, el 100% de sí. Si eso no fuera así, que yo creo que sí que lo hará, es una persona que jugando al 70%, si no es el mejor base de Europa, es uno de los tres mejores bases de Europa, sin lugar a dudas, o sea, que seguiría siendo positivo. Pero yo realmente, sabiendo de su profesionalidad, no tengo ninguna duda que después de este año, después del año que tuvo, acaba recuperando sensaciones, pero esto no se recupera fácilmente tampoco.
Y por mi parte, la última. Qué pena, Joan, que este año no puedas ir al Palacio. Siempre me ha llamado la atención que cuando vas al Palacio a jugar contra el Madrid, te llevas una gran ovación. Es como que te has ido, pero nunca te fuiste, ¿no? O a lo mejor que te has ido, pero a lo mejor volverás.
No lo sé. Ojalá se dé, ojalá siga repitiéndose. Para mí es un orgullo haber estado allí. Para mí es un orgullo, habiendo nacido donde he nacido, tener tan buenos recuerdos yo de allí, que los tengan de mí. Solo espero que la gente se sienta orgullosa de mí, incluso estando lejos de casa o estando en otros equipos. Creo que esa etapa fue inolvidable y además que lo hicimos con unos medios muy distintos a los actuales, pero que muchas de esas personas aún siguen, gente del staff, gente de jugadores, y esa vinculación yo creo que no desaparecerá, aunque entrene yo al equipo que entrene en mi vida. O sea que yo me alegro de los triunfos que está teniendo el Real Madrid y sobre todo de las personas que lo están obteniendo, y si la gente tiene un buen recuerdo de mí, pues ojalá lo merezca, porque realmente a mí cada vez que vuelvo allí se me pone la piel de punta, ¿no? Los vellos de punta.
Y una última pregunta, Joan, tú que has estado en ese banquillo, que sabes de las dificultades, de la presión, aludías ahora que esta plantilla obviamente es superior que aquella que tú manejabas, ¿no? El ciclo de Lasso con 16 títulos desde 2012 para acá, ¿cómo lo valoras como entrenador?
No, espectacular. No tiene casi parangón, en el sentido de que en estos tiempos, ya en los de Ferrandis, que también debía tener la dificultad enorme que debían tener en su época, pero en estos tiempos, gobernar un banquillo como el del Real Madrid, con el grado de grandes jugadores, de grandes presupuestos, y durante tantos años, merece todo el respeto. O sea, que está haciendo un gran trabajo, merece seguir allí todos los años, mientras él mantenga la ilusión, seguir allí. Están renovando muy bien junto a Herreros y la gente de abajo, seleccionando muy bien a los jugadores, la afición está acompañando, o sea que yo creo que hay una química ahora que no hay nada que objetar, hay que felicitarlo a él y a todas las personas que están a su alrededor, porque están haciendo un trabajo enorme y creo que lo seguirán haciendo porque desprenden esas buenas sensaciones. Es evidente que no podemos esperar que siempre estén al 100% en Liga, ganando todo en Liga, todo en Euroliga. Ellos saben mejor que nadie que han de estar bien en el momento que deban estar bien. Y aunque hayan tenido alguna derrota de más de las que aparentemente desde fuera podamos juzgar, yo creo que saben a qué juegan, saben cuándo quieren ganar y lo demostrarán en su momento. Y si no es así, tampoco se puede pedir que cada año estén al 100% ganándolo casi todo como han hecho durante muchos años. Que hay que felicitarlo, sacarse el sombrero y nada más que decir.
Pues un placer charlar con Joan Plaza, ex-entrenador del Real Madrid y ahora entrenador del Zenit en San Petersburgo, en Rusia. ¿Hoy tenés calorcito allí o qué?
Hoy tenemos sol, tú. Hoy ya alguien me ha dicho, mira, ¿ves cómo el cielo es azul? Pues sí, ya tocaba, ¿no? Es verdad de que para alguien que vivimos ahí en España, el no encontrar el cielo azul casi todos los días te choca. Y entiendes además de que haya un ambiente más apocado, ¿no?, en la población o en tu entorno. Pero bueno, aquí estamos para echarle chispa al tema y a pesar de que no haya sol, sacaremos esto adelante como sea.
Un abrazo, Joan.
Un abrazo a todos los que escuchan. Un abrazo.
Blas, las eliminatorias de cuartos comienzan hoy.
CSK Baskonia y Fenerbahçe Zalgiris, mañana Efes Barcelona y el mencionado Real Madrid Panathinaikos. Por cierto, Valencia Basket, campeón de la Eurocup, jugará la Euroliga la próxima temporada. Ya hay 4 españoles en esta competición para el año que viene. Del Toro, un dato: si por ejemplo Unicaja gana la Liga, no jugaría la Copa de Europa la próxima temporada.
Dato bien llamativo. Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con las últimas noticias. Rafa Nadal debuta mañana en el Masters 1000 de Monte Carlo contra Bautista. Andrés.
Debut complicado contra otro español, Bautista, que viene de ganar a Milman en la previa y a Djokovic en el torneo de Doha. Por el contrario, Nadal llega tras un mes sin competir, aunque se encuentra con buenas sensaciones.
Feliz de volver a la competición. Evidentemente, después de Indian Wells pasé unos momentos un poquito complicados, porque retirarme siempre necesitas un tiempo para aceptarlo, y más cuando ha pasado demasiadas veces estos últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, intentando estar positivo, intentando trabajar de la manera adecuada y estar listo para la competición que empieza el miércoles contra un buen compañero como es Roberto.
El exjugador del Real Madrid, Víctor Sánchez del Amo, ya ha sido presentado hoy como nuevo entrenador del Málaga.
El técnico madrileño, que ocupará el banquillo hasta junio, ha dicho que cree en los jugadores y confía en lograr el ascenso.
Si queremos ganar los 7 partidos, vamos a ir a por ellos. Por lo menos para quedarnos con la conciencia tranquila de que lo hemos dado todo y que los jugadores han intentado todo lo que saben hacer, que son muchas cosas. Creemos en ellos, insisto, por eso estamos aquí. Teníamos posibilidades de firmar por otros equipos en el extranjero, ofertas interesantes.
Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Más deporte esta noche a las 9 con Rodrigo de Pablo en el partido de las 9. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós.